Para los que no me conocen y están visitando hoy, mi nombre es Carlos Zazueta, pastor de este campus, de esta iglesia, la iglesia Grace aquí en Midtown. Y estamos contentos de que ustedes nos acompañen esta mañana. Para los que ya me conocen, mi nombre es Carlos Zazueta. Y me da mucho gusto de que usted haya decidido venir a compartir este tiempo con nosotros. La próxima semana vamos a comenzar a estudiar una nueva serie que para mí en lo personal es uno de los mejores libros que yo he leído. Me refiero a la carta de Santiago, la carta de James en inglés. ¿Qué tiene que ver James con Santiago? Venga la semana que entra para explicárselo. ¿Por qué no le pusieron Jaime? Hay mucho de lo que vamos a ver. Y estoy contento de manera particular porque en las próximas semanas, en esta serie de Santiago, vamos a ver lo que significa el cristianismo de manera práctica. Y más emocionado estoy porque no solamente vamos a estar predicando acerca de la carta a Santiago, sino que varios grupos van a estar estudiando este material. Y aquí, recién salido del horno, traigo pan caliente, lo que es el estudio de Santiago. Esto dice James, pero así igualito como este, va a estar el libro de Santiago. Las mujeres van a comenzar próximamente a estudiar el libro de Santiago a partir del primer domingo, del primer miércoles, perdón, de febrero. Así es que, damas, si ustedes no se han anotado, este es un buen tiempo para poder anotarse. Ahorita va a escuchar más al respecto y va a haber ahí una mesa donde se anote, pero déjame decirle una cosa. Me traigo encomienda y aquí delante de ustedes está alguien que me encargó específicamente de ser enfático, decirles, esta carta de Santiago va a cambiar su manera de ver su fe. Y creo firmemente de que el Señor tiene algo muy especial para todos nosotros como iglesia. Entonces las mujeres comienzan el estudio de Santiago, y hoy es el último día que puede registrarse. El próximo 18 es el último día que registre si usted tiene niños y quiere que haya servicio de guardería para poder que se anote. Pero hoy, tome atención, no se vaya a este lugar si no se anota. Queremos saber cuántos son para poder comprar estos libros. Si no, nomás va a tener que venir y no poder participar con notas. Pero tenemos esta nota lista para usted. La otra noticia que tengo es que los hombres decidieron sumarse al estudio bíblico, no de las mujeres, sino aparte. Y también el estudio bíblico para hombres comienza estudiando la carta a Santiago. Así es que estoy contento y emocionado por ver a hombres que deciden también tomar en serio y dar un paso más y hacer algo más este año que solamente venir a sentarse a escuchar. Y hombres, si ustedes quieren anotarse, hay información ahí, acérquense con el hermano Bill, con el hermano Javier, con Matt, ahí en la mesa de información, con quien esté, porque hay lugar para ustedes. Los jóvenes también van a estar estudiando la carta de Santiago. De hecho, ellos comenzaron antes y la van a continuar ahora con más ánimos y han prometido ganarnos la batalla. Sé que todo el campus aquí en Midtown va a estar estudiando el libro de Santiago en las próximas 10 semanas, en los próximos 2 meses, 3 meses, antes del domingo de resurrección. Entonces, anímese si no se ha notado, y con ese comercial que me pagaron muy bien por hacérselo, quiero hacerles una pregunta. Porque como iglesia, nosotros tenemos una misión muy clara, muy particular. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a encontrar y seguir a Jesús. Esa es nuestra misión. Basada en Mateo capítulo 28, de hacer discípulos de todas las naciones, nuestra misión como iglesia es ayudar a todas las personas a encontrar, es decir, compartir el evangelio, que la gente lo conozca, confíe en Cristo como Salvador y luego seguir a Cristo. Lo que significa es que no lo dejamos donde lo encontramos, sino que vamos caminando con esa persona hasta que crezca y llegue a la madurez espiritual. Y por eso los estudios bíblicos son importantes. No solamente lo que ocurre el domingo en la mañana es importante, aunque es la puerta de entrada para muchos de ustedes, lo que ocurre entre semana también es fundamental, porque nos permite profundizar más en ese caminar juntos al seguir a Cristo. Por lo tanto, nuestra misión es ayudar a la gente a encontrar y seguir a Jesús. Y la visión es hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos hasta que Cristo venga. Y también ser iglesias, que planten iglesias, que planten iglesias hasta que Cristo venga. Lo hacemos de una manera muy particular, siguiendo un modelo familiar, porque la familia tiene un lugar. Por eso el eslogan que utilizamos en esta iglesia es muchas naciones, una sola familia. Aquí todos son bienvenidos y no solamente de los dientes para afuera, sino queremos que usted sienta que este es un lugar al que usted puede pertenecer. No importa su trasfondo, si sea hispano, si sea gringo, si sea del Medio Oriente, si sea donde sea, este es un lugar donde usted puede estar. Tenemos como estrategia 2 idiomas, así que si usted prefiere inglés, 9 de la mañana, todos en inglés. Si usted prefiere español, 11 de la mañana, todos en español. Y si usted está entre medio, pues venga los dos, y así aprende más. Esa es nuestra visión, poder ser discípulos que hagan discípulos. Eso es lo que queremos hacer. Los valores que usamos para completar esa visión es la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra autoridad de fe y práctica. Por eso el compromiso firme de estudiarla lo mejor que podamos para dar al alimento espiritual sólido para que usted pueda nutrirse con la palabra del Señor. También creemos que la gracia de Dios no solamente es el nombre de esta iglesia, es nuestra manera de actuar. Recibimos de Dios gracia para poder expresar gracia a los demás, para poder disfrutar y entender lo que es la gracia de manera vertical, tenemos que extender la gracia. La gracia tiene forma de cruz. Es vertical de Dios hacia mí y es horizontal de mí a cada uno de ustedes y viceversa, de una persona a otra persona. Tenemos otro valor también que tiene que ver con la gente, porque lo más importante para Dios, aparte de su palabra, la pasión por su palabra, es el amor que tiene por la gente. Y la gente de la comunidad, de esta área de Bryan y College Station, tiene que saber que aquí hay un lugar donde amamos a la gente, donde la gente importa para Dios, por lo tanto debe importar para nosotros. El último de los valores es la misión, el mundo de Dios, porque Dios nos ha enviado allí hasta lo último de la tierra si es necesario. Hay algunas personas que van, la mayoría de nosotros nos quedamos y los enviamos con oraciones, con nuestras finanzas. Esos son los valores que tiene nuestra iglesia. Pero nada de eso tendría ningún significado si no entendemos que todo lo que hagamos, que la razón de ser de la iglesia no tiene que ver con un edificio, aunque es importante, porque es el lugar donde nos sentamos, donde podemos cubrirnos del calor, del frío. No tiene que ver con el programa dominical, porque es hermoso cantar juntos alabanzas, orar y tener una oportunidad de poder tener comunión. La razón de ser de la iglesia es precisamente su nombre. La iglesia es la gente. Y por lo tanto no es perfecta, pero tiene un Dios que es perfecto y la ha comprado con su sangre maravillosa. La pregunta que yo tengo para ustedes al entrar en materia es la siguiente. Si tú decidieras qué personas deben pertenecer a tu círculo cercano de amigos, ¿cómo los elegirías? ¿Estás pensando en invitar a alguien a la casa a comer algún alimento? ¿A quién escogerías? Yo sé que tiene que ver de manera logística aspectos a considerar, porque depende del tamaño de la mesa y depende del tamaño de la casa a la gente que podamos invitar a comer. Pero también tiene que ver con una consideración social, porque no voy a invitar a alguien que no se lleva bien con alguien más. La pregunta que yo tengo, si esta es una pregunta importante hacernos, ¿quién debe pertenecer a mi círculo de amigos? ¿A qué personas estoy incluyendo en mi círculo cercano de amigos? ¿Saben? Los seguidores de Cristo se enfrentaron con esta pregunta. Un poco después de que Cristo muriera en la cruz, resucitara al tercer día tal como lo prometió, anduviera con ellos, luego les diera la gran comisión de ir a ser discípulos de todas las naciones y después ascendiera al cielo. Ellos se preguntaban, ¿y ahora qué? Jesús había nombrado a un grupo cercano de 12 apóstoles o 12 discípulos, después llamado apóstoles, los que son enviados. Eso significa apóstoles. Pero uno de ellos falleció. ¿Recuerdan ustedes de Judas? Traicionó al Señor Jesús y por remordimiento se quitó la vida y ahora de 12 quedaron 11. Esos 11 estaban recibiendo la gran comisión. Pero el número 11 como que no encajaba, como que algo le faltaba uno para completar. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Estaban los 11 pensando en estas cosas y se vieron en la necesidad de nombrar a un duodécimo, a un doceavo, dicen algunos, a un número 12. ¿Pero a quién? ¿A quién invitarían a que formara parte de ese círculo central de discípulos de Cristo, de los apóstoles? La idea central de este mensaje es la siguiente, presta atención. Podemos confiar en que Dios ya ha preparado el plus one que necesitamos para lograr lo que Él quiere. Podemos confiar que Dios ya ha preparado ese plus one para lograr lo que Él quiere. Ese plus one que todos necesitamos, que la iglesia necesita, que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Qué significa eso de plus one, pastor? Es fácil traducirlo y decir más uno, pero no encaja, así es que mejor se lo voy a decir en inglés. Así que aprenda una frase nueva en inglés. Diga usted conmigo, plus one. No es el nombre del teléfono que se acaba de comprar, pero ese Ese es un One Plus, ¿verdad? Plus One. Es un concepto relativamente nuevo, si se puede llamar de esa manera. En la antigüedad, cuando se entregaban invitaciones para asistir a algún evento, se enviaba solamente a dos grupos, a los que estaban casados y a los que estaban solteros. Era más fácil dedicarle una invitación al señor, a la señora Zazueta, o mandársela a fulanito de tal. Pero como ahora tantas cosas suceden y no sabemos realmente quién está en qué categoría, las personas acostumbran a enviar invitaciones y piden que anote a quién va a llevar el invitado, quién va a ser tu plus one. De esa manera la persona puede decidir a qué persona invitar, qué persona encaja bien y qué persona se va a llevar bien con aquellos que son parte del evento. Así es que vamos a ver ahorita un poquito más acerca de ese plus one del cual quiero hablarles. Abriendo sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, yo diría que sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque ustedes vean cómo el Espíritu Santo desde principio a fin está orquestando los eventos que están ocurriendo ahí. Hechos capítulo 1, vamos a ver dos funciones, porque el capítulo 1 está dividido en dos grandes divisiones. La primera parte tiene que ver con el Cristo resucitado, enseñando e instruyendo a sus discípulos antes de que ascendiera al cielo. Y la segunda parte tiene que ver con el evento antes de que la iglesia estuviera establecida, estuviera empezando en la vida de la iglesia, el nombrar a uno de esos discípulos faltantes para completar el grupo de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, sustituyendo a Judas, que ya no estaba. Déjenme leerles para ustedes Hechos capítulo 1, versículos 15 al 17, y después los últimos versículos del 26. Hechos 1, versículo 15 dice: voy a invitarles a ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Pocas veces, a veces leemos todos el mismo pasaje de manera corrida, como reverencia a la palabra del Señor. Ahí donde está, léala, léala ahí enfrente, pero tengamos la oportunidad de seguir con nuestra mirada lo que dice la bendita palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 15 dice: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos diciendo: hermanos, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Versículo 20. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo. Viajábamos con el Señor Jesús desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después de todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. El libro de los Hechos es un libro de transiciones. Y déjenme decirles que aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, sin lugar a duda, está presentando una de las más dramáticas transiciones de todos los tiempos. Cuando comenzamos a leer el versículo 15 del capítulo 1, pinta Lucas un cuadro muy interesante de los seguidores de Cristo. No solamente esos 120 que estaban reunidos en ese lugar orando, sino de esos 11 discípulos en particular, hombres temerosos, tímidos, inseguros a ver qué iba a suceder, esperando las órdenes de marcha del gran maestro para que cumpliera con lo que les había prometido. Él había dicho: quédense en Jerusalén porque voy a enviar a un consolador, voy a enviar al Espíritu Santo. Antes de ser creyentes en Cristo, el Espíritu llegaba y se iba y les influenciaba a ellos, pero ahora la promesa era dejar al Espíritu Santo de manera permanente en la vida de cada creyente. Ustedes conocen capítulo 2, vemos el evento de Pentecostés, donde muchos de ellos orando recibieron la unción del Espíritu Santo y comunicaron las bondades de Dios en el idioma de la mayoría de la gente que estaba reunida en ese lugar para celebrar las fiestas. Y la gente se sorprendía por dos razones. Una, de que la gente pudiera hablar en el idioma natural de ellos, siendo galileos, o sea, gente pobre y sin educación, comparada con el resto de los judíos. Pero también las cosas que estaban diciendo que tenían que ver acerca de la maravilla de Dios. Todo cambió a partir del evento milagroso en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Podemos ver hombres que echaban suertes para discernir la voluntad de Dios, a hombres que con denuedo y con fortaleza comunicaban la palabra de Dios con poder. Podemos ver a hombres y mujeres que habían tenido problemas para discernir la voz de Dios, para escuchar que Dios les hablara, a personas que ahora inmediatamente se levantaban y comunicaban el mensaje de Dios con poder. El Evangelio de Lucas termina y el Evangelio que encontramos aquí en Hechos, la buena noticia que encontramos aquí en Hechos, resume esta historia. 120 discípulos del Señor, seguidores de Cristo, estaban en Jerusalén tal como el Señor se los había indicado. Los discípulos, 11 de ellos, estaban ahí dirigiendo la sesión de oración, ¿verdad? Porque estaban juntos, reunidos, orando en un aposento alto. Estaban ellos dirigiendo esa sesión. Entonces vemos que de alguna u otra manera el apóstol Pedro toma la iniciativa para decir que era importante nombrar al duodécimo discípulo, al faltante, al que iba a suplir el liderazgo que había dejado Judas. ¿Pero a quién escogerían? En Mateo Jesús les había dicho, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, les había dicho que ellos, los 12, iban a reinar juntamente con él. Habría 12 tronos donde ellos se sentarían y gobernarían junto con él, pero eran 11 discípulos. 12 tronos, 12 apóstoles sentados en esos tronos, pero ya eran 11, no completaba. Pedro sacó su calculadora y dijo, no, 11 más 1 es 12, o sea que nos falta el plus 1. ¿Cómo le hacemos? En el versículo 20 encontramos la narrativa de aquí de Lucas, que él les habló y les dijo, no solamente arbitrariamente vamos a elegir a fulano de tal, o al que tenga mejor coche, o aquel que tenga más prestigio en la ciudad, o aquel que tenga palancas, no. Entre esos 120 había personas muy calificadas y él sacó unos criterios para encontrar las personas que calificaran para la posición. Recordando que fue Jesús el que abrió los ojos de aquellos discípulos para que entendieran las Escrituras, ellos debían de ir a las Escrituras para encontrar consuelo y dirección. Ellos sabían que mientras esperaban esos 50 días hasta que llegara el día de la promesa cumplida, en el día de Pentecostés, no iban a estar solamente tronándose los dedos a ver qué iba a pasar encerrados en un cuarto. Estaban orando, estaban leyendo las Escrituras, estaban discerniendo lo que habían escuchado, estaban comunicándolas. No estaba el Nuevo Testamento escrito, así es que se conformaban con las lecturas del Antiguo Testamento. Y ahí encontraron todo lo que tenía que ver acerca del Mesías y su venida. Por eso, hay dos salmos que llamaron la atención del apóstol Pedro. Dos salmos en particular, uno de ellos, el Salmo 69 y el otro el Salmo 109. Ambos son salmos que tienen como objetivo mostrar al Mesías, pero también denunciar a los enemigos del Mesías. Y de esos salmos encontramos que el primero nos habla de aquel enemigo que lo iba a traicionar, y aquí Pedro lo tomó de manera literal aplicándoselo a Judas. Aquí estaba la traición de Judas y su muerte. Y en el Salmo 109 se habla acerca de que había que reemplazar su liderazgo. Por lo tanto, estos 11 discípulos tuvieron que nombrar a uno más, a un plus one. 12 tronos, 12 tribus. Judas ya no estaba con ellos. 11 discípulos. Pedro dijo, necesitamos nombrar a uno de los apóstoles. Pedro estableció tres criterios fundamentales para encontrar a un reemplazo potencial. Primero de ellos tenía que ver con que este candidato debía ser un seguidor de Cristo desde el principio, juntamente con ellos. Debía ser de entre ellos aquellos aquella persona que hubiera estado desde el principio escuchando las enseñanzas de Jesús, viendo los milagros, debió haber sido un testigo ocular de Jesús, alguien que se sentó para escuchar lo que él estaba enseñando. Pedro mismo menciona la importancia de poder comunicar la verdad de una manera muy particular. Se necesitaba a alguien que pudiera llevar a cabo esta enseñanza en la iglesia. Se necesitaba a alguien que hubiera recibido de primera mano el entrenamiento de Jesús. En segundo lugar, es importante recordar que la manera como se transmitían las Escrituras en este tiempo, aun cuando hubiera algunas porciones del Antiguo Testamento por la ley y los profetas y todo lo demás, mucha de esa transmisión era oral. Por lo tanto, la persona, el candidato, no solamente tenía que haber sido testigo de la muerte y la resurrección de Cristo, tenía que estar dispuesto a comunicar esas verdades con otras personas. Tenía que estar dispuesto a contar la historia. Por ser transmisión oral en esta cultura, la persona tenía que estar bien preparada para poder presentar defensa del evangelio, de lo que estaban viendo. Aquí la transición se daba y hay algunas personas que toman este pasaje como una excusa para hablar de que hoy en nuestros días también puede haber una sucesión apostólica. No, esta es la única ocasión en que se llama a un apóstol para sustituir a alguien que ya no estaba con ellos por razones obvias. Cuando muere Santiago, vamos a ver de él más adelante, en otra ocasión, nadie fue reemplazó a Santiago para seguir siendo los doce hasta que Cristo viniera. Un tiempo cada uno de los apóstoles fue muriendo y no fueron reemplazados. El último de ellos que quedó con vida fue el apóstol Juan, y su último escrito fue la carta del Apocalipsis, el libro Apocalipsis, si ustedes recordarán. Por lo tanto, aquí vemos a personas que no solamente vieron a Jesús, aprendieron de él, pero que estaban dispuestas a seguir enseñando la verdad sin diluir. El tercer criterio tenía que ver que el candidato debía ser seleccionado por el Señor Jesucristo mismo. Y aquí es donde la historia como que empieza a diluirse, a ponerse un poquito pesada, porque si más no lo recordamos, acabamos de leer que los discípulos empezaron a seleccionar de entre los 120 y de todas las personas que estaban ahí, seleccionaron a dos personas y los nombran José, Barsabás y Matías. ¿Cómo fue que escogieron a dos? ¿Y qué hicieron para escoger a uno de estos dos? Me encanta que me lo haya preguntado. Recuerden que ellos habían estado orando al Señor Jesús. Llamaban al Señor con una palabra griega que se llama cardiagnostes. En otras palabras, significa literalmente alguien que conoce los corazones. Cardia, corazón, gnostes, conocer. Dios, Jesús, es alguien que conoce, que discierne los corazones. Por lo tanto, le pedían a él dirección para que les ayudara a escoger entre José y Matías quién era la persona indicada que ocupara el lugar de Judas Iscariote. Pero en todo esto podemos pensar que de manera arbitraria estos discípulos echaron suertes para elegir. Es como en inglés, mi hijo, cada vez que le damos a escoger dos cosas, empieza con su sonada frase en inglés, mini, mani, bueno, nosotros decimos en español, the team marine de doping well, la misma, y escoge siempre escoge lo que él quiere, por eso empieza en el lugar contrario para terminar con lo que él quiere, ¿verdad? Pero no hace ver como que está decidiendo, está pensando. De igual manera, no sé cómo fue que echaron suertes para elegir a uno de estos dos candidatos. A lo mejor pusieron el nombre de estos dos candidatos en unas piedritas, lo echaron a un vaso y lo tiraron, y la piedrita que salió primero, escogieron a ese. O como algunos conocen, el juego de los dados, ¿verdad? Es la misma situación. O a lo mejor sacando un palito el más largo, no sé. Cualquiera que sea la cosa, era echar suertes. Era un método muy común en este tiempo, sobre todo en el tiempo de los apóstoles, antes de que el Espíritu Santo viniera, quien daba discernimiento y les guiaba espiritualmente. Ellos no veían un problema en ese sentido. De hecho, no vemos que hay un problema con ese tipo de situación aquí en este pasaje. No hay nada que diga Lucas aquí que fue pecado lo que cometieron o que no está correcto lo que cometieron. Nada, no vemos nada de eso. Hoy podemos comparar la manera en que muchas compañías están buscando empleados. Ustedes llenan su hoja de vida, su currículum vitae, y lo pone ya sea con Monsters Inc. o LinkedIn, y ya hay una serie de algoritmos que seleccionan a las personas, a los miles y miles de resumes que se mandan de currículums, y selecciona a las personas más. Y generalmente ese tipo de información va por la persona más calificada para las funciones que esta empresa necesita y descartan un montón. Así es que si alguien no tiene correo electrónico o no tiene computadora, pues ya seámoslo. Aunque pueda ser la persona que califique mejor que muchos de los currículums que se pongan en la internet, lamentablemente quedan descartadas algunas cosas. Lamentablemente hoy en día, aún en muchas iglesias, no son inmunes a este tipo de aspectos para seleccionar líderes, ya sea al pastor, ya sea al anciano o al diácono. En muchos de los casos se busca quién puede ser la persona más calificada o tenga más experiencia o pueda tener más y aportar. Y aunque está bien no invitar a cualquiera que pase por enfrente de aquí del templo, ¿verdad? Es importante darnos cuenta que nosotros no usamos el método que ellos utilizaban. No sacamos un sombrero, ponemos nombres y luego el nombre que seleccionemos, esa es la persona que tenemos como líder aquí en la iglesia. Es diferente. Pero entonces, ¿por qué ellos? O sea, ¿qué de bueno puede tener esto? Yo comencé este mensaje haciéndoles una pregunta. ¿Cómo decides tú quién pertenece a tu grupo más cercano de amigos? ¿Cómo decides tú a quién invitar o no para una reunión en tu casa? Muchas veces nosotros invitamos a la gente que es como nosotros. O a la gente que de alguna u otra manera tenemos un interés de tener relaciones con esa persona por cuestiones financieras o qué sé yo. Queremos a gente que se vea como nosotros, que hable como nosotros, que se vista como nosotros, que viva en el área donde vivimos nosotros, que se pueda comparar con nosotros. Alguien que su vida, que su fe, que su cultura, que su trasfondo sea similar al nuestro. Somos personas muy elitistas, somos muy separatistas, nos asociamos con gente con la que queremos identificarnos, no con cualquiera que se nos cruce por enfrente. Así que no es sorprendente encontrar iglesias en estas comunidades que son iglesias donde hay una sola cultura dominante, o son iglesias de un idioma dominante, o son comunidades que tienen un tipo de actuar de manera muy específica porque es lo que la mayoría de este lugar prefiere. Hay letreros allá afuera que dicen bienvenidos, todos son bienvenidos. Pero cuando entran, se dan cuenta que ese letrero es pura mentira, porque al llegar y entrar al santuario, se dan cuenta de que aquí nadie está contento de que la persona esté visitando. Sobre todo si le quitaron el lugar que acostumbra sentarse cada domingo. Somos muy buenos para convertir el evangelio. La gente viene a Cristo, confiesa a Cristo, y cuando vienen a la iglesia, entonces le tenemos cómo debe comportarse, o dónde debe sentarse, o qué debe actuar, en lugar de aceptarlos tal como son y dejar que sea el Espíritu de Dios el que los cambie. Yo me pregunto qué harán, qué dirán los visitantes que ven aquí cuando ven que de afuera dice un letrero gigantesco en dos idiomas: welcome, bienvenidos. ¿Realmente se sentirán bienvenidos? Tenemos un hermoso grupo de hospitalidad, pero ellos no son los que realizan el trabajo, sino cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a mostrar gracia y bondad a aquellos que no conocemos. Seguir un modelo de negocio como este a veces hace que la iglesia copie ese tipo de funciones. A veces somos muy elitistas, priorizando a la gente que se vea como nosotros, en lugar de abrirnos a todas las etnias que Dios pueda traer. Por eso que debemos aprender cómo estos 11 discípulos escogieron a este discípulo número 12. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí escogieron a dos candidatos, y la manera que utilizaron para saber cuál de los dos fue echando suertes, cualquiera que esta sea la situación. Lo que sea, lo que sí vemos aquí es que algo que hicieron antes de echar suertes es que se reunieron a orar primeramente por estos dos candidatos. ¿Se dan cuenta? Se pusieron a orar. Había una sensación muy fuerte de que Dios era el que iba a ayudarles en ese proceso de elección. Aunque ellos echaran suerte, detrás de todo, Dios era el que iba a hacer que esa piedrita con ese nombre saliera primero. O sea, Dios tenía control. En su soberanía, Él tendría control. Por eso ellos podían hacer de esta manera. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, hermano. Que tenemos el Espíritu Santo. Gracias a que el Espíritu Santo nos da discernimiento, nos ayuda a darnos cuenta de que orando juntos en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero así era este tiempo. Para nosotros puede ser ilógico, pero para Pedro esta era una manera muy favorable. Pero tenía un criterio muy particular, y de aquí es donde quiero que aprendamos. Tenía una sensación muy fuerte de que la persona a la que se escogieran tendría una convicción firme de seguir el legado de Cristo Jesús, de respetar el mensaje y de compartir ese mensaje. Déjenme compartirles esta pequeña historia que nos va a ayudar este proceso de selección de estos candidatos. Un día un padre de familia llega a casa con una caja muy pesada. Su hija pequeñita lo ve y dice: papá, yo quiero cargar la caja. Y le dice a su hija: no, chiquita, mira, está muy pesada la caja. No, yo quiero llevarla. Y miren que yo tengo un niño de 5 años y ese es muy terco y quiere cargar todo. Él cree que puede todo. Se cree que es Capitán América. Y esta niña le dice, entonces el papá, de manera muy graciosa, le pone la caja en el suelo y le dice: a ver, levántala. Y la niña pone sus manitas pequeñas en la caja y no la puede levantar. El papá, tratando de enseñar una lección, le dice: a ver, ¿cómo le vas a hacer entonces para cargar esa caja y meterla en la casa? Es muy fácil, papá, le dice. Yo cargo la caja y tú me cargas a mí dentro de la casa. Interesante, ¿verdad? Esta historia tiene una enseñanza más profunda, que más de causando gracia nos debe ayudar a recordar algo muy importante. Nos ayuda a darnos cuenta de la dependencia que debemos tener en Dios. Que no importa que estos discípulos echaran suertes para seleccionar a quién reemplazaría a Judas, Dios estaba cargándolos en esa decisión. Dios estaba orquestando ya y los estaba guiando ya. La oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. La oración cambia la manera que oro porque me adecúa a pedir lo que Dios ya tiene preparado para darme. La oración cambia la oración egoísta, mi forma egoísta de pedir, y Dios, entre más oro, más empieza a cambiar mi forma de pensar para pedir lo que conviene. Y gracias a su Espíritu Santo, así es como actuamos. Pensemos en esto, en la soberanía del Señor, en su soberanía, Él está haciendo su obra. Por eso piensen en esto. Dios es el que extrae a este lugar, a esos plus one que nosotros necesitamos para llevar a cabo su plan de la manera como la quiere. Así es que vemos a José, Barnabás y a Matías, fueron escogidos desde una multitud de gente, 120 candidatos a lo mejor. ¿Se dan cuenta que es la única vez que vemos el nombre de Matías aquí, en la Biblia, completamente? No vuelve a aparecer para nada. Y a lo mejor estaba así a propósito. Que no se trata de Matías, se trata de Dios. No se trata de los discípulos que escogieron a Matías, se trata de Dios que utilizó a sus discípulos para escoger a Matías. Se trata del plan del Señor a su manera. Es lo que debemos hacer. De echar suertes para escoger al mejor candidato. Aun cuando se vea este tipo de situaciones, debemos aprender 3 cosas que ellos siguieron. Primero, ellos estaban guiados por la Escritura. Jesús les había enseñado la Escritura y les había puesto en su corazón confiar en la Escritura para seguir la dirección del Señor. Ellos habían leído los Salmos y se dan cuenta de que era necesario nombrar a ese discípulo duodécimo que faltaba. Ellos se dedicaron a la oración, pero antes de la oración, el sentido común hizo que Pedro y los apóstoles se pusieran a pensar qué tipo de cualificaciones debía tener esta persona. Tenía que haber sido un testigo fiel de Cristo, haberlo visto, haber aprendido de él. Tenían que estar dispuestos a poder enseñar. Tenía de alguna otra manera que ser no cualquier hijo de vecina, como dicen en mi tierra, sino unas personas que están preparadas para ello. Tercero, había que orar, porque Jesús los iba a guiar y Jesús les iba a dar la respuesta. Y aunque echaran suertes, en final de cuentas debemos entender que la oración, el sentido común y la oración son los requisitos fundamentales para buscar la dirección del Señor. Ahora vamos a ver si este mensaje ha llegado a tierra fértil en sus corazones. A ver si es cierto. Esta muchedumbre de 120 personas que estaban escuchando al apóstol Pedro nos ayuda a entender cuál es nuestra disposición a servir al Señor pensando quién va a ser nuestro plus one. Imagínense que de estos 2, José, y en lugar del nombre de Matías está el nombre de Juan, de Carlos, de Samuel, el tuyo. ¿Cómo responderías al Señor si tú estás entre estos 2 finalistas? No, yo no estoy calificado para eso. Yo no tengo ni siquiera estudio de seminario. Yo nunca he hecho eso. Yo no estoy preparado para eso. No, ¿cómo crees? ¿Servir yo ahí? No, no puedo. No alcanza. ¿Qué creen ustedes? Miren alrededor, 11 discípulos. El líder, el cabecilla del grupo, negó al Señor 3 veces. La mayoría de ellos lo abandonaron, solamente uno se quedó al pie de la cruz cuando lo estaban crucificando. Muchos de ellos estaban ahí por motivos egoístas, buscando un lugar de importancia en la venida del reino. Eran gente común y corriente, gente con problemas. No te sientas menos cuando los líderes de iglesia te inviten a colaborar, porque al final de cuentas todos nosotros estamos necesitados, todos necesitamos un plus one. Porque en última instancia nosotros hemos sido el plus one de Dios de alguna manera. No importan las credenciales. Lo que importa es que seamos obedientes al Señor. Él es el que hace la invitación a su fiesta, a su banquete. Él es el que nos ha incluido a nosotros como ese plus one en la mesa de la gracia de Cristo Jesús. Y no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con aquel que nos está cargando a nosotros. Dietrich Bonhoeffer dijo: Dios tiene futuro para cada persona que ha permitido que Dios le construya a través de su palabra. Ahora es tu tiempo de gracia y salvación. Dios clama que tú te entregues completa y sinceramente a Él para hacer lo que Él, Dios, te ha dispuesto a ti que hagas. Llevamos aquí 2 años y medio, mi esposa y yo y mi hijo, cuando aceptamos la invitación de Grace Bible Church de empezar esta obra, el plantar esta congregación. Nos dieron un pequeño tour. Nos llevaron, no a Bryan, nos llevaron a la Universidad de Texas A&M. Y nos dieron un tour por ese lugar tan hermoso. Eso fue lo primero que vimos cuando llegamos aquí. Y me dio cuenta que en el estadio hay un letrero bien grande que dice The Home of the 12 Men, el hogar del duodécimo hombre, del hombre número 12. Y preguntamos qué era. Me dieron varias versiones hasta que un día alguien se sentó y me explicó realmente qué significaba. Y me hablaron acerca de un hombre llamado King Gill, que era un jugador del equipo de los Aggies de fútbol. Y él estaba en esa ocasión en un partido muy particular en el lugar donde se sientan los reporteros, explicándoles a ellos quién era cada jugador para que tomaran nota. Era la primavera, de hecho enero del 1992, y el equipo estaba, era terrible lo que estaba pasando. No solamente iban perdiendo con mucho, sino también cada jugador clave había sido lastimado. Muchos de ellos todavía estaban allá escondidos, allá abajo, tratando de recuperarse de la quebradura de esto, de lo otro. Cuando el entrenador del equipo, Dana Bible, voltea a la banca para ver quién tiene reserva, la ve vacía. Y se acordó de Gil, que estaba sentado allá donde estaban los reporteros, y le hace señas, se le llama, le dice que venga. Cuando viene Gil para con él, le dice: vístete, agárrate uno de los uniformes y te vas allá a la banca, porque en cuanto te necesite te voy a llamar. Y ahí se quedó sentado Gil todo el juego. Las cosas cambiaron, y como una manera increíble, y nunca se va a poder olvidar de esa ocasión, el equipo de los Aggies ganó 22-14 de manera histórica. Sin embargo, Gio permaneció parado ahí en la banca de los suplentes, sin jugar, pero listo para entrar al terreno de juego cuando se le llamara. El poder de esto es lo que aquí en esta tradición de los estudiantes universitarios, de la manera en cómo Gil estuvo dispuesto a servir a su equipo en 1922, pasó de generación en generación su disposición para los Águilas. 100 años de tradición, los jugadores de fútbol y de básquetbol de Texas A&M tienen como símbolo a este hombre, y tienen una estatua, y se conoce a este lugar, a ese lugar, el hogar del 12º hombre. El poder del 12º hombre ha hecho eco a la unidad, a la lealtad y a la disposición de los Aggies de servir cuando se les llama. De hecho, hay una sección donde los estudiantes universitarios están todo el partido parados esperando a ser ese hombre número 12. Nosotros aquí en Midtown queremos ser el lugar del hombre número 12, pero no de los Aggies, sino del discípulo que Dios está llamando. Queremos que tú seas, y de hecho eres, ese plus one de estos 11 discípulos. En este caso fue Matías, pero todavía en nuestros días, nosotros creemos que tú eres el hombre número 12, la mujer número 12. En el fuego de Dios, en contra del enemigo de nuestras almas, Dios necesita ese plus one. Tal vez tú has venido aquí a esta iglesia por primera vez y tu plus one va a ser: vuelve a venir la semana que entra, y luego la semana que entra, y luego la semana que entra. Y cuando ya sientas que esta es tu casa, añade un plus one. Únete a algún grupo de estudio bíblico en casa llamado Sobremesa. Aquí te dan explicación de qué significa esos grupos, de qué se trata, cómo puedes ser parte de ellos. O como escuchaste hace un rato y vas a escuchar en un momento más, únete a un estudio bíblico. Si eres mujer, si eres hombre, si eres joven, este es tu hogar. Tú vas a ser nuestro plus one. Entrega. Haz más de lo que se te pide. Uno más. Un plus más. A lo mejor te has dado cuenta de que nosotros tenemos aquí apenas año y medio. Pero déjame decirte una cosa. Es triste que cuando tengamos un domingo para celebrar, como lo tuvimos a las 9 de la mañana, como lo tuvimos ahorita a las 11, en el departamento de niños, en el ministerio de niños, tengan que cerrar cuartos porque no hubo voluntarios para poder dar la clase a esos niños de esa edad. Estoy juntando a los niños de tercer y cuarto grado con los bebés de cuna, porque no hay voluntarios. Esa es la realidad. No hay programas a la hora de las 11 como tenemos a la hora de las 9, porque no hay voluntarios que se quedan de la mañana para la tarde, o viceversa. Qué bonito fuera de que yo participo en un servicio pero sirvo en el siguiente. Ese sería mi plus one. Lo estudio bíblico de las mujeres, y he escuchado testimonios que se pueden contar de mujeres que han tenido la oportunidad de venir por ese par de horas. Es el único momento en toda la semana en que esa mujer se sienta por 2 horas a tener una conversación con adultos por el par de niños que tiene en casa, que le absorben su tiempo. Y es una diferencia para esa persona. Hablamos de ir a compartir tratados, a hacer cosas por el prójimo, y a veces nos olvidamos que aquí, en este campus, con este estudio bíblico, podemos estar haciendo exactamente lo mismo si nos sumamos como el plus one. Por cierto, hay posiciones para ustedes jóvenes, para quien sea, de servir como cuidador de niños mientras están los estudios bíblicos, y hasta se les puede pagar económicamente. Pero ni así tenemos suficiente gente. Necesitamos. ¿Y sabes qué? Tú eres nuestro plus one. Esta iglesia tiene 4 campuses. Yo diría que tiene 3 campuses en College Station plus one aquí en Bryan. Porque nosotros somos un plus one, y no me lo tomen a mal. Sí, nos ven como un campo más, pero este campus se ve diferente. Luce diferente. Huele diferente. Sabe diferente. Porque aquí no nos conformamos con un idioma, con una etnia, con una cultura. A propósito, el Señor nos ha puesto aquí como un plus one. Porque aquí hay gente en la comunidad de Bryan y College Station que lo que más está buscando, un lugar donde sienta que puede ser ese plus one. La pregunta que tengo para ti es: ¿estamos listos? ¿Estamos de pie? ¿Estamos parados esperando ser llamados para entrar en el terreno de juego? Porque por esa puerta vienen los plus one de Dios todos los días. Por esa puerta, cada domingo en la mañana, va a aparecer Dios plus one. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a recibir? O si es güero, si es cafecito, si es amarillo, de color que sea, así es como voy a reaccionar. O quien sea que no conozca, yo voy a ir a saludar y presentarme y decirme: tú eres el plus one de Dios, y en este lugar eres bienvenido. Estamos necesitados de actuar. ¿De qué nos sirve hablar de la misión que tiene la iglesia de ayudar a la gente a encontrar y seguir a Cristo? ¿De qué nos sirve hablar de la visión tan exuberante de discipular y de plantar iglesias cuando no estamos dispuestos nosotros, cada uno de nosotros, a extender nuestros brazos para el plus one de Dios que viene cada mañana que nosotros nos reunimos? Ya sea en el estudio bíblico, ya sea en el HEB, ya sea aquí en Grace Midtown, preguntarme: ¿Habrá alguien a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? ¿Habrá alguien a quien yo pueda mostrarle la gracia de Dios? La iglesia no se llama Gracia o Grace por error. No solamente queremos que sea un nombre muy bonito, queremos que sea una realidad. Damos de gracia porque lo recibimos de gracia. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a estar de pie como ese jugador número 12 en esta casa que es mi campo. Si tú quieres ser uno de esos jugadores, ponte de pie. Si tú quieres levantar la mano y permanecer todo el juego parado y diciéndole al Señor: estoy listo, Señor, cuando tú me llames, aquí estoy. Estoy listo para tomar el lugar que sea, a la hora que sea. Yo quiero ser ese plus one. Yo quiero estar listo para tu plus one, Señor. Tú eres nuestro plus one. Te necesitamos. Dios te necesita. Recuerda, Dios ya tiene preparado al plus one que nosotros necesitamos para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Bendito Dios, vea aquí a sus números 12. Estos hombres y mujeres, estos plus one que levantan su mano para decir que estamos listos. Cuando usted nos llame, aquí estamos, Señor, para servir donde tengamos que servir, para actuar donde tengamos que actuar, porque lo necesitamos, bendito Dios. Usted, Señor, invita y trae a sus invitados a la iglesia cada fin de semana, cada miércoles que hay estudio bíblico, que estemos listos para recibir al plan, al plus one de usted, y darle una bienvenida calurosa. Que sepa que en este lugar no solamente es bienvenido, sino que este lugar es el lugar donde puede pertenecer. Este lugar donde se le acepta tal y como está. Porque nosotros fuimos su plus one en un tiempo. Y alguien nos dio la bienvenida y aquí estamos. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Ya sea comprometerme a servir en otro servicio mientras acudo a uno. Ya sea comprometerme a ir a un estudio bíblico mientras vengo a la escuela dominical. Y ya sea simplemente ayudar a una persona necesitada, simple y sencillamente porque soy un apóstol, un representante, un embajador de Cristo aquí en este mundo. Padre, aquí estamos. Gracias porque Cristo es el mejor ejemplo de ese plus one. Porque Él le dijo a usted, Señor, cuando vio al mundo deplorable, sumido en el pecado, y usted tal vez dijo: ¿a quién? ¿Quién puede ir? ¿A quién enviaré? Y Jesús dijo: Señor, yo voy a esa cruz porque sé que usted ama a estos hombres y a estas mujeres, porque son su plus one. Yo quiero ser su plus one, Dios mío. Gracias por Cristo, que nos ha mostrado con su ejemplo una actitud de servicio, humilde, manso, necesitado, el mejor ejemplo que podemos seguir. Y es por los méritos de Cristo, el amor que Él nos ha depositado, la entrega que Él ha tenido, estamos aquí, Señor, para ser sus representantes en este lugar, en esta ciudad y en este mundo. Señor,